sus reflexiones y sus provocaciones, porque es el estilo que la acostumbra.
Desde los años 90 se observa una proliferación de estudios sobre la desigualdad en América Latina. La cantidad de estudios que todos los días se produce sobre la desigualdad y sobre las causas de la desigualdad es realmente abrumador. La pregunta es, bueno, ¿y esto por qué? En última instancia, ¿por qué interesa la desigualdad? Si sabemos que es axiomática la condición de desigualdad con cualquier sociedad. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados por la desigualdad en América? Es una provocación. Pero de hace unos cuantos años para acá, nos encontramos con que el problema de la desigualdad, la cantidad de estudios de desigualdad en Estados Unidos, en Europa, es igualmente abrumador. Pero no solamente la OECD produce todos los días informes y estudios sobre la desigualdad creciente en Europa, sino que esto ya es un problema de periódicos y de revistas común y corriente. El periodismo ha suplantado a los sociólogos. En este momento, leer un buen periódico, cosa que en el Lima no existe precisamente, pero leer un buen periódico significa con que nos enteramos de todos los índices y de todos los TIELS del mundo. Esta es una cuestión absolutamente nueva. Cuando se piensa en los países modernos, urbanos, de clase media, se piensa que esto, esta supuesta igualdad o más o menos igualdad que ahí existe, ha sucedido siempre. Y esto es un problema, sobre todo en la universidad, cuando no se tiene perspectivas históricas. Los viejos nos recordamos cuando fuimos terneras. Y ver los cambios que un caso como en el Perú ha sucedido es dramático. Pero vayamos a Europa. ¿Qué pasaba en Europa antes de los años 40? Las desigualdades eran monstruosas y los conflictos de clase, étnicos, religiosos, eran cosas de todos los días. Y las brechas raciales, étnicas y culturales estaban ahí presentes. Lo que sucede es que a partir del año 45 tuvimos los 30 años gloriosos del estado del bienestar. Muchas veces hasta los europeos se olvidan de lo que fue su país antes de la guerra. Piensen que en Europa la recuperación comenzó en el año 50, después del año 14, porque entre el año 18 y el año 40 no hubo nada que mejorar. Yo recuerdo mucho los baños franceses en los años 60, que simplemente yo no lo podía creer, porque esos eran baños prehistóricos. Y me acuerdo mucho cuando entró la ducha de agua caliente y llegaba las cocinas y los refrigeradores. Es decir, por favor, hay que quitarse la idea que los estados de bienestar siempre fueron. Al fin y al cabo, me imagino que Guillermo debe haber explicado bien a sus alumnos que la sociología es una entidad fundada a raíz de las transformaciones sociales y políticas en Europa en el siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hasta los años 70 se resolvió en Europa se resolvió, es una manera de decir, se legitimó la desigualdad. Y se legitimó la desigualdad porque hubo Estado, uno, y había ciudadanía. No hay ciudadanía sin Estado, y no hay Estado sin ciudadanía. ¿Eso quiere decir que desaparecieron las desigualdades? No. Se creó el mito, porque ese es el mito, de la integración social. Se creó el mito de la igualdad. Y funcionó más o menos por 30 años, como funcionó en Estados Unidos, aparte, hasta más o menos los mediados de los años 50 y cuando vino la revuelta por los derechos sociales. A partir de ese momento se impone una norma. La modernidad supone ciudadanos. Ciudadanos significa Estado democrático. No hay ciudadanos sin Estado democrático. Y esa es la norma que se implantó. Y es la norma, se ha dicho de paso, a la que yo me incluyo. Aunque sea occidental, cristiano y europeo. Si esa es la norma, a partir de los años 50 en el Perú, comienzan todos los movimientos sociales que les deben haber enseñado o haber discutido en clase, que no tengo por qué hacerlo, que consistía fundamentalmente, no, ¿qué cosa quería decir por derechos? Derechos no solamente significaba que debo tener acceso a, también significa tener acceso a la dignidad, a no ser humillado. Al fin y al cabo, un profesor de esta universidad, Flores Galindo, decía que la revolución en el Perú se daría cuando las indias no tuvieran que bajarse de la vereda cuando se encontraran frente a una mestiza. Bueno, no diré que eso significa la revolución en el Perú, pero que se ha avanzado de alguna manera. Se ha avanzado porque la gente no quiere ser humillada, no quiere ser despreciada y quiere tener acceso a todos los bienes públicos y sobre todo quiere tener acceso a los símbolos de dignidad humana. Entonces, aquí viene la ley, el problema de la desigualdad. El debate moderno de la desigualdad en América Latina no ha provenido de esta ciudad, de estas sociedades, porque eso es un tema histórico. Pero el análisis del problema de la desigualdad, eso proviene, atención, de los organismos internacionales. Eso significa Banco Mundial, Banco Interamericano, Fondo Monetario, Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto cabe? ¿Cuántas cosas caben? Y hay un informe del año 94 que habla de la desigualdad y el siguiente subtítulo es Rompiendo con la Historia. Hasta el informe sobre desigualdad han entrado los historiadores para, tomando el concepto de path dependence, decir que hay que ver la manera de romper con esas brechas a las que se refería aquí. Aquí no es una desigualdad continua, no es una desigualdad parsimoniosa, sino está cortada por las sociedades segmentadas. Cuando yo escribí la mecánica de la dominación tradicional, me refería a la incorporación segmentaria que había en aquel momento. Eran segmentos de la sociedad que se creaban. Ahora bien, ¿por qué estos organismos internacionales tienen tanto interés la desigualdad. Porque es realmente abrumador la cantidad de informes. Bueno, en primer lugar está por razones éticas. Eso no lo dicen ellos, pero paralelamente todos los organismos, las ONGs, sobre todo católicos y evangélicos, van a hablar que la desigualdad también tiene su componente ético, el problema de la dignidad humana, el problema del reconocimiento, las diferencias, y comenzamos por ahí con toda la postmodernidad. Entonces, pero los organismos tecnocráticos se refieren muy concretamente a los extremos de desigualdad que existen en América Latina, que lo hemos visto acá. No olvidemos que América Latina es, en todo orden de cosas, la región más desigual del planeta. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque ese grado de desigualdad impide el desarrollo económico. Y que para paliar esta condición hay que crear igualdad de oportunidades en educación, salud y bla, bla, bla. Porque por razones sociales la desigualdad impide, bloquea la movilidad social y por consiguiente la cohesión social. La cohesión social, la integración social, fue pues el concepto de Durkheim, tan trabajado sobre cómo se mantiene un equilibrio social. Y políticamente porque las amenazas de inestabilidad política y de revoluciones y movimientos contra la norma capitalista, moderna, obviamente. Es decir, estos organismos ven esta región como una zona de peligro. Y por el otro lado, hay cada vez más movimientos en la región, no digo por igualdad, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Guillermo, no se trata de igualdad, lo que la gente quiere es acceder a los bienes públicos, con justa razón. A mí una vez en Cajamarca me echaban en cara diciendo que yo era un modernizante, porque quería que todos fuéramos como un barrio de Los Ángeles. Pero a mí me parecía bien raro, le preguntaba quién no quería tener una refrigeradora, una radio, una televisora. Y después salud, educación. Entonces, lo que podemos decir es que en el Perú estamos ante un movimiento social muy, muy intenso, muy contradictorio. Pero que son varias las brechas que tenemos, en el sentido que hablaba Guillermo. Tanto de ingresos regionales, étnicos y de género. Cuando se junta todo esto, es pues un problema muy serio, que recuerda la misma conflictividad de los años 80. Pero que además tenemos una brecha regional, que como me decía un terrateniente de los años 60, es la mancha india, que es como ellos lo definían. Qué desgracia que no hayan venido los ingleses al Perú, porque hubieran matado a todos los indios, entonces seríamos un país de blancos. Y aquí viene un problema, más vienen dos problemas que quisiera presentar. La norma y la aspiración es propio de un estado de bienestar. Atengamos todos una buena distribución de los bienes públicos. ¿Qué es la aspiración que proponen los organismos internacionales? Y para lo cual se requiere que la gente se porte con impuestos. Que es la cuestión fundamental. Estado es, se origina con impuestos.
Entonces, abundan todas las indicaciones tecnocráticas. Hay que hacer más escolaridad, hay que mejorar la educación, se tiene que generar la salud. Ahí, para todo esto hay que poner más carreteras, para todo esto se necesitan impuestos y se necesitan técnicos, y la racionalidad tecnocrática debe andar. Pero aquí hay dos problemas. Uno, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que van a hacer esto? Pensando en Europa, teníamos organizaciones sindicales, teníamos clases sociales. Yo hablo de segmentos sociales. Allá habían organizaciones de clase, habían partidos políticos. En América Latina no hay ni sindicatos ni partidos políticos. ¿Quiénes son los actores que van a realizar la norma moderna? Es la primera cuestión. Ustedes lo ven en el caso peruano, ¿no? Eso de que hay partidos políticos es una manera de decirlo, pero no le existen, como prácticamente no existen organizaciones sindicales. Lo que tenemos son movimientos convulsivos que existen de manera muy efímera. Con lo cual, no se puede hacer un programa de largo alcance. Y la segunda cuestión es que no hay operadores políticos. Allá, en la época de los años 30, o en la época del estado de bienestar de 45 al 70, pregunten a nuestras amigas alemanas lo que significaba el Partido Socialdemócrata. Estábamos hablando de un aparato nacional, cuando en el Perú todavía no está nacionalizada la política, ni la sociedad. El siguiente problema, y eso sí que es un problema mayor, es el problema de generar un sentimiento de pertenencia nacional. ¿Por qué Chávez es tan popular en Venezuela? ¿Por medidas distributivas? De ninguna manera. Con 30% de inflación y siendo uno de los países en que la criminalidad es la más elevada en el mundo, la gente pobre no puede ser que por dinero apoye a Chávez. La gente apoya a Chávez porque él es un mulato de Barinas que habla como todos los mulatos y que ha logrado interpelar a la sociedad venezolana y hacerla suya, y que ellos se consideren todos formando parte de una comunidad nacional. Algo de eso ha hecho de manera más precaria Evo Morales. Pero en el Perú todavía no tenemos ni quien, ni un discurso, ni quien dé el discurso que interpele popularmente a fin de llevar a cabo un proceso de nacionalización de la sociedad y de la política. Ergo, para acabar con mis, como tú dirías, con mi provocación. Estamos hablando de sociedades muy fragmentadas, muy segmentadas, que al mismo tiempo se le propone un modelo de acción, un modelo de sociedad, para el cual se requieren tener actores muy consistentes. Y esa es una contradicción por principio. ¿De qué manera se pueden, no digo cerrar las brechas, pero de qué manera se pueden paliar las brechas, de qué manera se pueden estrechar las brechas? Yo no creo que se pueda hacer únicamente a través de acciones técnicas o tecnocráticas. Política significa gestos y palabras para crear sentimientos de comunidad. Y en el Perú ni hay impuestos, ni hay quien la va a pagar, ni tampoco hay esos sentimientos de, ni actores que convoquen el sentimiento de comunidad. Muchas gracias.